Y ahorita vamos a leer 1 Juan 2:29 al 3:7. Y el título hoy es: los hijos de Dios no practican el pecado. Repito una vez más: los hijos de Dios no practican el pecado. Y eso es bien importante. Pero para que podamos entender, ahorita vamos a ver cada verso en la pantalla. Y comenzamos con el primer verso. Y la palabra de Dios nos dice: si saben que el justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conocen a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿Quién es él? Cristo. Cristo. Él es el justo. Él es el justo. Y todos los versos y todo lo que estamos viendo y lo que leímos ahorita en este momento nos apunta a esto. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y lo vamos a ver verso por verso, su contexto, su palabra y todo lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, vamos a ver el repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos 6 puntos bien importantes. Punto número 1, hablamos de la última hora. La última hora. La última hora, sabemos que porque será la última hora cuando estemos viendo anticristos manifestados, que ya lo vimos. Estamos en la última hora, estamos en esa fase, ¿verdad?, de la última hora. ¿Por qué? Porque hay anticristos o hay siervos del diablo ministrando o queriendo ministrar a los hijos y a las hijas de Dios y trayendo confusión. Eso lo vemos. Punto número 2, apostasía. Esto es lo que produce los falsos maestros, apóstatas. Ellos producen apóstatas a través de su enseñanza. Apostasía es cuando los que supuestamente eran de Dios son los que se van a manifestar y se van a ir. Se van. Punto número 3. Vimos que estamos firmes en Cristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que estamos firmes, por su poder. Número 4. Vimos que el mentiroso es el diablo, y el diablo es el agente usando personas como pastores, como personas en el gobierno, como diferentes personas. Ese diablo usa personas humanas para hacer el trabajo de él. Vemos punto número 5, la importancia de permanecer en la palabra. ¿Por qué es importante? Porque si estamos firmes y fijos en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Nadie va a venir a movernos del camino de Dios. Vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes en Cristo. Y punto número 6, la promesa de Cristo de la vida eterna. Ese fue el último verso que vimos, que Cristo nos da una promesa a cada uno de nosotros, y es la vida eterna. ¿Ok? ¿Estamos conectados? ¿Estamos listos? Pues no vamos a retroceder. Ok. Entonces vamos a empezar con el primer verso de 1 Juan 2:28. Y el primer verso dice: y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea, es bien importante que nosotros estemos conectados en Él. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados, dice la palabra. Pero hay algo importante para no ser avergonzados, y es que permanecer para no ser avergonzados. Y vamos a ver el contexto. Había una antigua creencia que los hijos heredaban la naturaleza de sus padres. Tan arraigada estaba esta idea que muchos escritores advertían que los adúlteros quedarían al descubierto porque su imagen quedaría estampada en los hijos que nacieran de esa unión. Entonces, ellos creen que toda la persona, pues como era pecado, el pecado se engendraba y el pecado seguía, y nadie podía quitarte o borrarte ese pecado. Esa era la imagen o el entendimiento que había en aquel tiempo. Y si esta pareja se casaban y eran pecadores, pues producían pecadores, y se seguían produciendo pecador, y no, nada cortaba esa cadena, que es una mentira. Porque aprendemos y sabemos que alguien vino y cortó esa cadena del pecado, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Juan nos anima aquí, a cada uno de nosotros, a permanecer ¿en quién? ¿En mis ideas? ¿En mi ideología? ¿En mis pensamientos? No, ¿permanecer en quién? En Cristo. Nos anima, permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él somos renovados. Cristo nos renueva a nosotros, Cristo nos hace nuevos a cada uno de nosotros, y por eso hay que permanecer en Él. Y hay un beneficio para todos los que permanecen en Cristo. Hay algo que va a suceder en tu vida y en mi vida cuando permanecemos y nos quedamos fijos en Cristo Jesús. Y van a suceder dos cosas positivas para aquellos que permanecen en Él, y son dos cosas positivas divinas para el creyente. Es decir, estas cosas divinas no suceden en aquellos que no creen en Cristo. Tú no puedes esperar el beneficio de Cristo sin creer en Cristo. No puedes recibirlo. Es una mentira. Entonces, Juan empieza aquí con: hijo, permanece en Él. ¿Sí? Permanezca en Él. Sabemos quién es el Él, ¿verdad? Porque está en mayúscula. Y habla de Cristo. Él es Cristo. Entonces, hijos, permanezcan en Cristo, es lo que nos está enseñando Juan. Y hay una razón ahí. Hay una razón que Juan nos da inmediatamente, el por qué debemos permanecer en Cristo. Y ahí nos dice, ¿por qué? Para cuando se manifieste, que tengamos, número uno, confianza. Ese es el punto número uno. El por qué es para que tengamos confianza. Confianza. Antes que sucedan estos dos eventos, debemos de cumplir con un imperativo, que es un mandamiento. Y aquí nos está dando un mandamiento Juan, y el mandamiento principal en este verso es: permanece. Es un verbo imperativo, que es un mandato, no es una opción. O sea, Juan dice: hijos, si quieren, permanezcan. Si pueden, permanezcan. Si les place, permanezcan. Eso no dice el texto, ¿verdad? Dice: hijos, permanezcan. Un mandato. Él quiere y nos está diciendo nosotros a través de este imperativo que debemos permanecer en Cristo. Entonces, tú y yo debemos de permanecer en Él, ¿para qué? Para poder dar fruto, para que haya fruto en nuestra vida. Y mira lo que nos dice aquí, no está aquí arriba, pero lo pueden ver en su Biblia, Juan 15, 4 al 9, es unos versos para apoyarme en lo que estoy hablando, y dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así también ustedes, si no permanecer en mí. Punto número uno aquí. Si no está conectada la vid, ¿qué pasa? Muere. No hay fruto. El sarmiento, no hay fruto. Y dice, así como ustedes en mí. Si tú y yo no estamos conectados en Cristo, no hay fruto. Verso 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Oh, verso 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, así pueden, que así prueban que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Estos versos están tremendos y podía predicar solamente en estos, pero no lo voy a hacer porque es otro punto. Pero lo que voy a enfocarme aquí nomás es lo siguiente. Cristo dice que si tú y yo no estamos conectados en Él, morimos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cada naturaleza debe estar conectado con aquel que da la vida a la naturaleza. Es decir, un pez, su naturaleza es estar en el agua, ¿correcto? En cuanto yo desconecto al pez de su naturaleza, va a morir. Yo lo saco del agua y lo dejo ahí, va a morir. Ejemplo número 2. Si yo corto una rama del árbol, su naturaleza de la vida es el árbol, ¿verdad? Si yo desconecto la rama del árbol y la dejo aquí un par de días, se va a secar la rama. ¿Ok? Igual nosotros. Nosotros fuimos creados para estar conectados con Dios. En el momento que nos desconectamos con Dios, dice su palabra en Romanos y otros libros, ¿que qué? Que estamos muertos espiritualmente, ¿correcto? Entonces, cuando yo me desconecto de la vida, automáticamente mi vida está muerta. Mi espíritu muere. Es una muerte espiritual. Y ahí nos quedamos en este verso porque hay más contexto, pero esto va alineado con lo que estamos enseñando. Ahora, vemos que si estamos desconectados de la vid, no somos nada, también dice la palabra. O sea, no somos nada. Y Romanos dice lo mismo, que en ti y en mí no hay nada bueno. Y que por lo cual no podemos escoger a Dios porque no hay nada bueno en nuestro corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Juan dice que estén en Cristo, que estemos en Cristo. Si permanecemos en el poder, podremos tener confianza cuando, ¿qué? Cuando Él sea manifestado. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Cuando Él sea manifestado, tú y yo vamos a tener una confianza absoluta y no va a haber duda. Ahora, la palabra confianza, ¿qué significa en este contexto? La palabra confianza habla de que tú y yo podemos pararnos firmemente ante Él el día que venga por su segunda venida. Esa es la confianza que podemos tener. ¿Por qué? Porque permanecimos en Él y nunca nos desconectamos de Él, por lo cual nuestra vida produjo frutos espirituales. Entonces, cuando Él venga por mí, por su iglesia, dice Juan que nos podemos quedar confiados, firmes, sin preocupación, porque sabemos que nunca nos desconectamos de la vida. Y es lo que nos está enseñando Juan. Juan está asegurándonos que el regreso de Cristo, cual debe animarnos para vivir en santidad. Y si vivimos en santidad, no seremos avergonzados. O sea, Juan te quiere animar, yo les quiero animar, que sigamos viviendo en santidad, porque al vivir en santidad, ¿qué pasa? No seremos avergonzados. Y si no somos avergonzados, Cristo viene por la novia. Él viene por nosotros. Y eso es una esperanza que debe, ¿qué? Animarnos a seguir en santidad. Esa es nuestra esperanza como cristianos, el regreso de Cristo. Y por ese regreso, esa anticipación de regreso, es por eso que yo debo mantenerme en santidad. Porque la novia se debe mantener pura. No andar con otros novios antes de que venga el novio. ¿Sí lo entienden? Y es lo que nos está diciendo Juan a cada uno de nosotros. Ahora nos dice aquí que también no ser avergonzados en su venida. No ser avergonzados en su venida. En este contexto se refiere a la confianza escatológica, es decir, los últimos días. Juan está hablando aquí en este verso de los últimos días. Y los creyentes no están viviendo en temor por la segunda venida de Cristo. Tú y yo, creyente, no estamos en temor. Los que no creen están temblando. Lo niegan, no quieren ni aceptarlo, les da miedo. Y tú y yo nos debe dar gozo, regocijo esta venida, y no miedo. Y lo esperamos con regocijo y con confianza. ¿Por qué? Porque ellos permanecen en Él y viven imitando a Cristo. Es decir, tú y yo vivimos conectados en Cristo, vivimos imitando a Cristo, por lo cual estamos parados confiados que Él viene por la novia. Eso es lo hermoso de eso. Y por eso es importante vivir una vida santa, una vida plena y una vida que glorifica a Dios. Es importante. Porque si no, ¿qué dice? Vamos a ser avergonzados, iglesia. Vamos a ser avergonzados. Verso 28 dice: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a definir justo para no confundirnos y creer que estamos hablando de una justicia humana. Porque yo sé que somos buenos, Él es justo. Pues yo también voy a ser justo. De eso no está hablando. Nuestra justicia es tomar cartas al asunto. Es una justicia humana. Tomar cartas al asunto. Es decir, yo voy a regresar o resolver este asunto a mi manera. Si él o ella me hizo algo, yo también se lo voy a hacer. Me ofendieron, los voy a ofender yo también. No me piden perdón, no los voy a perdonar. No me invitaron, tampoco los voy a invitar. Me hicieron mal, yo haré mal también a ellos. Y esto no es la justicia que Juan está mencionando. Nada que ver con la justicia divina. Nada. Fíjate lo que estamos viendo aquí. La justicia de Cristo en Mateo 25:34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Ese es un ejemplo de una justicia. Es servirle a los demás. Es lo que Cristo está diciendo. Ustedes fueron justos, ¿por qué? Porque me dieron de comer. Aunque no fue directamente a Él, pero lo que tú le haces a los hijos y hijas de Dios es como que si tú lo hicieras directamente a Cristo. Y también si los ofendes, es como si estuvieras ofendiendo a Cristo también. Y no nomás eso, sino también nuestra forma de hablar también. Salmo 141:3 dice: Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. O sea que todo también lo que sale de mi boca me hace una persona justa o injusta en los ojos de Dios. Mi actitud. Mi actitud también revela si soy justo o no justo. El nuevo nacimiento produce nuevas actitudes en nosotros. Nuestra vida, lo que practicamos es testimonio de quién es nuestro Padre. Es decir, tu comportamiento habla de quién tú estás conectado. Si estás conectado con Dios, con su palabra, con Cristo, mi comportamiento, mi actitud, mi manera de ser va a ser diferente. Pero si estoy desconectado de Cristo, de Dios, de su palabra, mi actitud también va a ser diferente, pero en un estado negativo. Tú luego ves, tú sientes, tú sabes si esta persona ha comido palabra de Dios, si ha estado en la presencia de Dios. Tú lo sabes. Primera de Juan 3:1. Vamos a ver el siguiente versículo. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocen a Él. Este verso quiere que entiendamos que el gran amor que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y Juan no más dijo amor, dijo gran amor, gran amor. Esto magnifica el amor de Dios, porque no es un simple amor, es un amor grande. Un amor grande. Y la palabra amor en su lenguaje original es agape. Ese es el amor que está hablando aquí. Y este es un amor que solamente Dios puede producir. Es un amor que solamente Dios tiene para con sus hijos. Este no es un amor humano. Tú y yo jamás podremos tener un amor agape. Jamás. Jamás. Es un amor asombroso, que sobrecoge y asombra, y nos ha sido dado para que lo disfrutemos por los siglos de los siglos. En Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Ese es el amor de Dios. Nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Hay padres que abandonan a sus hijos recién nacidos. Hay padres que los echan a la basura. Hay padres que llegan a odiar a sus hijos. Y Dios no. Dios no nos abandona. Él nunca nos va a dejar. Ese es el amor grande. Ese es el amor agape. Un amor distinto. Nada que ver con la humanidad. Nada que ver. Y por su amor somos convertidos en, ¿qué dicen? En hijos. Por ese gran amor de Dios, no son tus obras, no son mis obras, es porque Dios nos escogió. Y Él fue el que decidió hacernos sus hijos. Mira lo que un comentario bíblico, Daniel Etkin, dice. Dice: el amor de este Padre es un amor para siempre, y sus resultados son dos. Número uno, ahora somos llamados hijos de Dios. Número dos, esto es realmente lo que somos. Que seamos llamados sus hijos significa que llevamos su nombre. Que somos sus hijos significa que tenemos su naturaleza. Una vez fui esclavo del pecado, pero ahora soy hijo de Dios. ¡Qué verdad tan asombrosa para comprender y meditar! ¡Qué hermoso equilibrio aporta a mi autoconciencia! No hay lugar ni para el complejo de inferioridad, ni para el de superioridad. Soy lo que soy por adopción y regeneración. ¿Escucharon? Soy lo que soy, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soy adoptado y soy regenerado. Eso fomenta la humildad, o debería fomentar la humildad. Soy quien soy como hijo de Dios. Eso fomenta la seguridad y la certeza. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Y no sé si lo ven ustedes de esa manera, familia. No sé si ustedes ven o sienten, o se les enchina la carne como a mí a leer esto y saber que soy hijo de Dios, y no por mí, porque yo desde cuando me hubiera desconectado, yo desde cuando hubiera renunciado. Es por Él, que Él nos ama y Él nos ha regenerado. Y luego dice Juan: el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Porque no lo conocen a Él. Fíjate lo que dice Juan 15, del 18 al 19, para ponerle contexto a este verso. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Wow. Simplemente por el hecho de saber que tú amas a Cristo, el mundo ya te odia. Simplemente por el hecho de saber que tú eres hijo de Dios, el mundo ya te odia. Nomás por eso somos odiados. El mundo nos critica, el mundo nos juzga, el mundo no acepta lo que hacemos en Cristo Jesús. Lo bueno es que lo que hacemos es ¿para qué? Para agradar a Dios y no al mundo. Eso es lo bueno, familia. Que tú y yo vivimos para agradar a Dios, para glorificar a Dios, y no nos debe importar lo que el mundo cree de nosotros. Lo que sí nos debe importar es si estamos nosotros dando un mal testimonio. Eso sí nos debe importar, el mal testimonio. Y Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Como Él es. La expresión de amor, vemos esta expresión de amor de parte de Juan, y usa la palabra amados. Y no sé si han notado en todo este transcurso, de capítulo 1, 2 y ahora en el 3, Juan expresa su gran amor hacia el pueblo. Siendo pecadores o no. Ese es porque tiene un gran corazón. Es el amado, Juan. Y luego Juan dice aquí, que es lo que cambia todo el contexto aquí, y Juan habla y dice: ahora somos hijos de Dios. La palabra ahora representa tiempo presente, ahora, en este momento, tú y yo, los que creemos en Cristo Jesús, Cristo nuestro Rey, nuestro Salvador, ahora, es decir, tú y yo, ahora somos hijos de Dios, tiempo presente. Juan presenta a Dios como nuestro Padre. Aquí la diferencia. Juan está presentando a Dios como nuestro Padre, y ese es un gran privilegio que estamos recibiendo por el gran amor de Dios. Él es nuestro Padre, no por mis acciones, sino por su gran amor. ¿Qué dijo el verso anterior? Él nos escogió en Cristo Jesús. Él nos escogió. El verso nos expresa que todavía no sabemos lo que habremos de ser. Lo que dice Juan, dice: pero sabemos que somos hijos de Dios. Eso lo sabemos, no hay cuestión, es absoluto. Pero dice: pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él porque lo veremos a Él. Esto es bien importante aquí. Es bien importante aquí porque el verso nos expresa que todavía no sabemos lo que habremos de ser, pero es imposible para Juan realmente saber qué va a suceder escatológicamente con cada uno de nosotros. O sea, al final del mundo, al final del tiempo, cuando Cristo venga. Es imposible para que Él sepa lo que va a suceder con nosotros. Nadie nos sabe. Hay ideas, pero no hay algo absoluto que alguien te pueda garantizar y te diga, hey, esto es lo que va a pasar contigo ahora que Cristo venga. No hay. Pero lo que sí sabemos, en Hechos 1:7 dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. 1 Corintios 15:35 al 49 dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el gran desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, y otra de las aves, y otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es uno, y del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Verso 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder. ¿Están escuchando esto lo que va a pasar? Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida, Jesucristo es el último Adán. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. ¿Cómo es el terrenal? Así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Hoy en día vemos tantas personas diciéndote cómo es el cielo. Hay películas diciendo cómo es el cielo, hay personas diciéndote cómo los cuerpos van a ser manifestados, te dan hasta detalles. Y aquí la palabra de Dios dice que nadie sabe. Que todo cuerpo es distinto, que todo es diferente, que lo que sí sabemos es que vas a ser resucitado en gloria, eso sí sabemos, y nada más. Y es lo que está apelando aquí Juan, te está diciendo, yo sé que Él vendrá por nosotros y seremos semejantes a Él, pero es todo lo que yo sé, está diciendo Juan. Y hay tanta gente que está hablando de tantas cosas, tantas tonterías, que realmente no importa, y la gente le pone atención a eso, están buscando en YouTube y en Facebook y viendo los profetas y viendo estas personas. Si la palabra de Dios dice que ni Juan sabe ni los apóstoles saben cómo estas personas, por falta de palabras, que no saben la verdad, aparentan saber verdad y la gente les cree. Y Juan sí sabe, cuando Cristo se manifieste, que dice, seremos semejante a Él. Es lo que él sabe y es lo que nos está garantizando. Ahora, ¿qué significa seremos semejante a Cristo? Juan habla de la glorificación de nuestros cuerpos. Así como Cristo fue glorificado, tú y yo seremos glorificados. Eso es lo que Juan sabe. Y eso es lo que su palabra dice. 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como es un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tú y yo transformados en gloria en gloria. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:28 al 30 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Tú y yo seremos glorificados. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo Jesús. Por eso, por Cristo. Cristo ha restaurado, escuchen esto, familia. Cristo ha restaurado la imagen de Dios en los seres humanos que creen en Él. Porque nuestra imagen ha sido corruptido, es corrupto, ¿verdad? Se corrompió nuestra imagen por Adán y Eva. Pero Cristo vino a restaurar la imagen de Dios una vez más en nuestras vidas. Pero solamente para aquellos que creen en Él. Los que no creen en Él tienen aún esa misma corrupción. Ese ADN de corrupción está en ellos. Pero Cristo viene y cambia nuestro ADN cuando renacemos de nuevo en Cristo Jesús. Restablece la imagen original. Quita el pecado de nosotros. Borra ese estado pecaminoso de nuestras vidas. Fíjate este comentario bíblico del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. Dice: en el pensamiento de algunos griegos, nuestra naturaleza se transformaba en lo divino al contemplar lo divino. Filósofos como Platón creían que esta transformación se realizaba por medio de la visión de la mente en vez del conocimiento derivado de los sentidos. Filón reconoció que la visión de Dios se alcanzaba místicamente porque afirmaba que Dios era trascendente. Creía que Dios había dotado a Israel y especialmente a los profetas con esta visión, que esta era precedida por una virtud y pureza de alma, y que la visión se contemplaría cuando uno fuera perfeccionado. Esta idea se evidencia también en algunos textos judíos palestinos, especialmente en el misticismo judío. La visión de Dios se asociaba a menudo, quizás de manera más señalada, con el tiempo del fin, y algunos escritos judíos parecen haber concebido esta transformación por medio de la contemplación de la gloria de Dios. Juan derriba en el Antiguo Testamento su mayor parte, la imagen de la transformación por medio de la contemplación de la gloria en Éxodo 24, 29 al 35. Para Juan, todo aquel que conoce el carácter de Dios se purifica a sí mismo, y la purificación final y definitiva ocurriría cuando se llegue a conocer a Dios perfectamente a fin del tiempo. Es allí. Ellos creían que era antes del tiempo, que en el momento, con visiones y todo. Y Juan dice: tú y yo seremos perfeccionados cuando estemos cara a cara a Dios. Cuando venga ese último día es cuando viene nuestra perfección, y no antes. No es antes. Y primera de, vamos ahora al estudio de 1 Juan 3:3-4. Y dice su palabra así: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así, ¿cómo? Como él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan dice aquí en estos dos versos que todos los que vivimos con esta esperanza vivimos purificados. ¿Qué dice aquí? Esperanza puesta en él se purifica. La esperanza que Cristo regresa nos mantiene, o debería mantenernos a nosotros, en el estado de purificación. Así como que, como él es puro, porque Cristo es puro, nosotros deberíamos ser puros. Él es puro. Y la esperanza en Cristo debería mantenernos a nosotros, ¿qué? Puros. Puros. Simple hecho de esa esperanza, debemos vivir puros cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es purificar? ¿Cómo nos purificamos? Bueno, en Cristo. Colosenses 3:1-4 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Mi corazón. Debo purificar mi corazón, un corazón puro. ¿Y cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia, ¿a qué? A la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puros. Pero aquí dice Pablo, puestos que en obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad te purifica, la palabra de Dios te purifica, te santifica, te hace nuevo. ¿Cómo también me mantengo puro? El arrepentimiento, familia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí está, purificación. Nos limpiamos de la maldad con el arrepentimiento. ¿Cómo más nos mantenemos puros? Con el temor de Dios. 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios produce santidad en mi vida. ¿Por qué? Porque no quiero pecar delante de Él. Está fácil. Si yo lo amo y si yo lo temo, no quiero fallarle. Y el temor me mantiene puro también a mí. Ahora, en el verso 4, explica que todos los que vivimos en pecado cometemos infracción contra la ley, ¿sí? Que dice: todo el que practica el pecado practica infracción a la ley. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el pecado es infracción a la ley. Practica el pecado. Practicar el pecado es muy diferente al que cayó en pecado y se arrepintió, y al que vive en una vida pecaminosa. Dos actos diferentes, familia. No lo confundan. Tú y yo no somos perfectos y no seremos perfectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos cara a cara con el Señor. Hasta ese momento, mientras, vamos a fallar. Pero es muy distinto que tú y yo, cristianos, caigamos en pecado o vivamos en pecado. Y es lo que está diciendo. So, la palabra practica, practicar el pecado es hacer todo lo que complace la carne y no a Dios. Es rebelión contra Dios. Practicar el pecado es que yo habito en el pecado, que constantemente, día tras día, yo peco. Eso es practicar el pecado. Que mi vida está hundida en el pecado, que yo lo disfruto, que no me arrepiento, no me quebranto. Eso es practicar. Y eso es lo que Juan dice: el que practica el pecado, el que vive en pecado, comete infracción contra la ley. Eso es muy distinto. Mira lo que nos dice ahora Juan 5 al 6. Dice: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, el verso 5, Juan está recordándonos el cumplimiento de Cristo. Nos está recordando el cumplimiento de Cristo. Hay algo que Cristo cumplió aquí. Dice: a fin. Eso es el propósito. A fin. El propósito. El propósito de Cristo. A fin. ¿Al fin de qué? El propósito y el resultado de la manifestación de Cristo es que quitar los pecados. Ese es su propósito. Y eso es lo que cambia aquí. A fin, el propósito de quitar los pecados. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Que Él es puro, Él es santo. Jesús vino a remover los pecados. En ti y en mí, los quita, los remueve delante de Dios. Cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, no va a haber pecado en nosotros. Es borrado, es eliminado. En griego la palabra quitar es erro. Es quitar de la vista de quién, de Dios. Es lo que hace Él. Quita el pecado de la vista de Dios. Y por eso, en Cristo no hay pecado en nosotros. Si no es que no cometemos pecado, es que en Él somos santos, puros, sin mancha. Pero en Él, en Cristo no hay pecado. Che, Él es quien elimina el pecado cuando estamos cara a cara a Dios. No es que no pequemos, pero Él es el que borra el pecado, quita el pecado. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Un solo sacrificio, familia. Nada más puede hacerlo, nada más puede borrarlo. No hay sacrificio, no hay manda, no hay dinero, no hay nada que pueda borrar más que Cristo. Y Él ya lo hizo en sus hijos, en los creyentes, en Él. Esa es la diferencia, familia. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Aquí nos habla de la santidad de Cristo. No hay pecado. No hay pecado. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. O sea, Él fue hecho pecado por la culpa tuya y la culpa mía. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:24, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muéramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¡Wow! El verso 5 nos habla de lo siguiente: que Jesucristo cumplió y reemplazó el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos los que creen en Él, en Jesús, son restaurados para que tengamos comunión con Dios. Cristo se convierte en el verdadero sumo sacerdote una vez por todas. ¿Para qué? Para liberarte a ti del pecado y a mí del pecado. Es lo que Él hizo. Es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay más sacrificios como en el Antiguo Testamento. Se acabaron. ¿Y de qué somos salvos, familia? ¿De qué somos salvos? simplemente de la ira de Dios. Punto. Y se acabó. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. De eso somos salvos. Que tú y yo no vamos a experimentar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa ira de Dios fue puesta en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él experimentó, Él tomó la copa de la ira por ti y por mí. Y por eso celebramos, familia. Por eso lo amamos, por lo que Él hizo por nosotros. Todo el que permanece en Él no peca. Y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí está el resultado práctico de todos los que creen en Jesús. Si permanecemos en Él, no pecamos. Una relación constante con Jesús produce una vida obediente. Una relación constante con Jesús produce una vida obediente. Él renueva nuestros deseos. En Cristo ya no somos el hombre viejo, somos revestidos en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva identidad. El creyente no peca de una manera habitual. No es un estilo de vida el pecado. El pecado ya no tiene poder en tu vida y en mi vida. Eso es lo que Cristo nos da a nosotros, una vida nueva. Y la razón es que somos santificados, familia, porque somos santificados. Romanos 6:19 dice: habló en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Tú y yo no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué? Santificados. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: a fin que Él afirme sus corazones irrepensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Nosotros, los santos. Y luego dice aquí al final, ¿qué dice? Todo el que peca no lo ha visto porque no lo ha conocido. Todo el que peca es porque no lo ve, no lo conoce. Ahora cambiamos el tono al pecador. Hablamos hace rato de los santos y ahora Juan apunta al pecador. Vamos a ver dos razones para terminar por el cual el pecador peca. Número uno dice: no lo ha visto. No lo ha visto. Visto en el lenguaje griego es orao, que significa discernir claramente o experimentar. Es decir, no tienen discernimiento, no han experimentado ellos, no hay una conexión, no hay nada en ellos que pueda discernir o que hayan experimentado. La razón que las personas siguen pecando un estado habitual todavía es porque realmente no conocen a Cristo. Él no es su Señor, no es su Rey, no es su Salvador. Sus vidas no han sido santificadas, por lo cual viven y disfrutan el pecado. Esa es la razón, familia. No conocen a Cristo, no han entregado su vida a Cristo Jesús. Y eso es el gran motivo, el por qué ellos no dejan de pecar. Y por eso los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es quien nos justificó, quien nos santificó. Él es quien nos va a permitir presentarnos cara a cara a Dios, limpios, sin mancha, santos, por lo que Él hizo, familia. Llévense en eso, en el corazón, impregnado en su corazón hoy, y que eso sea hasta que Él venga. Que ustedes recuerden por qué no debemos pecar, o por qué no pecamos, o por qué se disminuye el apetito del pecado. Es por la obra de Cristo Jesús. Vamos a pararnos, familia, y vamos a orar.